Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Se dijo que la guerra de Estados Unidos contra Irak costaría 60 mil millones de dólares. En marzo de 2005, la erogación de las operaciones militares llegó a 135 mil millones de un total de 250 mil. Se gastan 6 mil millones al mes y en 5 años la cifra acumulada se calcula en más de un billón de dólares. Malo para el mundo y los contribuyentes. Bueno, para Halliburton, el principal entre cientos de contratistas militares en Irak, que además se beneficia de los desastres naturales. Una de las subsidiarias de Halliburton acaba de recibir un contrato de 500 millones de dólares de la Marina para realizar reparaciones de emergencia en instalaciones navales dañadas por Katrina. En julio de 2005, KBR Service Incorporated obtuvo un contrato para prestar servicios de emergencia, retiro de escombros y basuras en caso de desastres naturales. La Casa Blanca tenía una idea clara y precisa del impacto que tendría un huracán de categoría 3, 4 o 5 proveniente del sur sureste de Luisiana sobre Nueva Orleans. Así lo informó hace un año la Agencia Federal de Gestión de Crisis, que pidió a la Casa Blanca, por medio del secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, tomar medidas para mitigar el desastre, incluyendo el reforzamiento y ampliación de los diques de protección al norte de la ciudad. La oficina, cuyas siglas son ACE, estimó su costo en 14 mil millones de dólares. Ante el drenaje presupuestal de la reconstrucción de Irak, solo se asignaron 700 millones. Se habrían salvado miles de vidas, pero las utilidades empresariales por la no prevención de estas tragedias humanas son fabulosas. John Sachs.
El gasto militar y el gasto social en Estados Unidos. Y contamos para ello con la presencia siempre valiosa de Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Gracias, Roberto, por acompañarnos aquí en Momento Económico. Buenos días. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con 4 líneas. Tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. Recuerden ustedes, o los que no hayan escuchado la semblanza de Roberto, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, licenciado en Economía por la UNAM y ha publicado diversos libros y artículos, entre los que vale la pena mencionar Las reglas del dinero, El curso del método y Una geometría de la acumulación del capital de las naciones. Roberto, en fechas recientes y a raíz de la tragedia que provoca en una región de los Estados Unidos, el gasto social pareció ridículo frente a los gastos militares que está efectuando Estados Unidos, y sus ciudadanos y no se diga el resto del mundo, hicieron críticas muy acerbas acerca de la poca atención que el gobierno de Estados Unidos parecía haber dado desde el principio, desde que se sabía que estando bajo el nivel del mar, la zona de Luisiana, esta donde está Nueva Orleans, estaba peligrosamente pues desprotegida. Y ya oímos en la cápsula cómo se dedicó mucho menos dinero a lo del que se debía para la protección de la ciudad, y los resultados fueron desastrosos. Esta proclividad del gobierno de Estados Unidos de, bueno, balancear el presupuesto dándole, bueno, mucho más peso a los gastos militares no es nueva. Esto es ya de hace tiempo, pero hoy es, bueno, al menos aparentemente mucho más acusada la forma en que actúa el gobierno para, sobre todo, propiciar concesiones millonarias a empresas dedicadas no a la prevención, sino a la reconstrucción de guerras que el propio Estados Unidos propicia y de desastres. Este incremento ha desviado recursos, pues, que en principio estaban asignados a la población, o es que no se incrementa este presupuesto. No sé, tu enfoque acerca, desde el punto de vista económico, acerca de esto, ¿cuál es? Y bueno, de las consecuencias de toda índole que esto puede traer y de dónde viene el origen, pues, de estas circunstancias.
Sí, bueno, creo que hay que, separar el problema y luego lo volvemos a juntar. Digamos que el problema número uno de Estados Unidos no es de ninguna manera el mantenimiento de las instalaciones o la prevención de accidentes o la protección de la población negra o demócrata. Digamos que la prioridad uno es restablecer la tasa de ganancia de las grandes corporaciones, ya que muy recientemente, en el 2001 y en el 2002, hubo una severísima crisis que arrastró las tasas de ganancia a los niveles mínimos en un periodo largo, aunque entre 2001 y 2002 estuvieron muy cerca de la banca un gran número de las mayores empresas norteamericanas. Esto se expresó no solo en grandes pérdidas, sino en numerosísimos escándalos financieros. Ahora, el escándalo financiero se deriva no solo de una voluntad criminal o de una mentalidad criminal por parte de los funcionarios, sino se deriva fundamentalmente de la incapacidad de obtener las tasas medias de ganancia en unas circunstancias en las cuales el mercado pone fuera de juego a una inmensa mayoría de empresas que habían hecho cálculos respecto a la factibilidad de que el capitalismo creciera indefinidamente. Digamos que hay una fantasía a la cual no son ajenos nuestros gobernantes y en general la inmensa mayoría de la clase capitalista en México, que consiste en pensar que el capitalismo puede ser eterno. Bueno, esa fantasía de la perpetuación o perennidad de la planta llamada capitalismo es lo que está en el centro de estos cálculos equívocos o erróneos en términos presupuestales y en términos de lo que sucede con la naturaleza. Digamos que hay una contradicción extraordinariamente severa entre la tecnología con la que se produce en Norteamérica y la ideología con la que se piensa el mundo en Norteamérica. Para el gobierno norteamericano, la naturaleza es la expresión de la voluntad divina. Pero las cosas se vuelven graves cuando se ve, se nota, se manifiesta con toda claridad que aún disponiendo de la más avanzada tecnología para interpretar los fenómenos atmosféricos, los fenómenos meteorológicos, no son capaces de darle a la población una explicación científica de estos fenómenos. Quiero decir, hay una dialéctica de la naturaleza que se expresa con toda facilidad a lo largo del año, con el cambio de estaciones, y a lo largo de la estación veraniega, con estos procesos atmosféricos llamados ciclones, llamados huracanes, llamados tifones en Asia, y que son la expresión del conflicto entre el calor y el frío, entre la humedad y lo seco, entre la alta presión y la baja presión, y que se expresan como el giro acelerado a grandísimas velocidades de las corrientes más gigantescas que abarcan el conjunto de la atmósfera del planeta. Yo llevo, pues, por lo menos unos 50 años de escuchar la televisión, de ver programas y noticias, y nunca me ha tocado escuchar una explicación científica del funcionamiento de los meteoros atmosféricos.
Cierto.
¿Por qué? ¿Por qué no se explica científicamente lo que acontece con los meteoros? Porque hay una ideología de hace 17 siglos que sostiene que lo que ocurre en la naturaleza es la voluntad del Ser Supremo. Y entonces hay un conflicto entre la explicación científica y la explicación ideológica dominante de estos procesos. Si se pudieran explicar los efectos de introducirle 83 millones de barriles de petróleo y la energía que se deriva de esto a la atmósfera día con día, año con año, se podría ver con mucha facilidad que dentro de poco tiempo va a ser necesario modificarla para incluir los huracanes de grado 6 y de grado 7 y tal vez de grados superiores, porque además de la energía del sol, que es la que motiva básicamente los huracanes, le hemos agregado pequeños soles artificiales a todo el planeta, en las fábricas, con los autos.
Calentamiento adicional
al que el sol normalmente lleva a cabo.
Sí.
Ahora, el calentamiento que producen 80 de barriles de petróleo quemados diariamente no se ha cuantificado por los meteorólogos que suponen que la economía es una cosa, la tecnología es otra y la atmósfera es otra.
¿Y la voluntad de Dios?
Y la voluntad de Dios, si se mete a tratar de participar en la ecuación, pues resulta aún más compleja, pero menos sencilla de interpretar. Entonces tenemos problemas derivados del enfoque feudal, del enfoque arcaico, del enfoque primitivo de los fenómenos de la naturaleza, a los cuales se les atribuye características humanas. Se habla de crueldad, se habla de furia, se habla de destructividad, pero la naturaleza no tiene ninguna cualidad humana. La naturaleza es natural, no es ni sádica, ni perversa, ni mala. No existe el mal clima, como no existe el buen clima. No hay ética en la naturaleza. Bueno, entonces los enfoques de estos fenómenos están enraizados en ideologías muy primitivas, muy arcaicas y muy superadas. Sin embargo, el mundo en el que vivimos tiene ese tipo de contradicciones. Se produce de manera muy avanzada, muy elaborada, muy compleja, muy desarrollada, moderna, y se piensa, sin embargo, con ideologías muy viejas, muy arcaicas, muy primitivas, y esas contradicciones se expresan claramente en este fenómeno del que estamos empezando a platicar. Mira, anoche decía un funcionario norteamericano, nos preparamos para lo peor, pero esperamos lo mejor. Bueno, eso es exactamente decir, no entendemos nada de nada. Porque podríamos explicar con mucha facilidad los fenómenos atmosféricos si tomásemos en cuenta no solo el proceso natural, el proceso de frío, calor, humedad, sequedad,
alta presión, lo que se llama estaciones, ¿no?
Las estaciones, sino además las participaciones que la sociedad burguesa, que la sociedad capitalista, en su torpeza, en su ceguera, en su inadvertencia, va produciendo cambios en la naturaleza de los cuales no quiere ser consciente. Digamos, el protocolo de Kioto lo propusieron un gran número de países hace poco más de una década. Los Estados Unidos se resistieron a tomar en cuenta lo que significaba el calentamiento atmosférico. De hecho, hace unas semanas había un escándalo porque la Casa Blanca había ocultado los datos respecto al calentamiento atmosférico que le habían estado entregando los científicos norteamericanos. Ocultó de la misma manera los informes que le entregó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, encargado del mantenimiento de los diques de la región del Mississippi, y pensó que Dios no tenía por qué meterse a lastimar el territorio norteamericano, porque Dios conduce los ejércitos y las instituciones de ese país, que está marcado por un designio de destino manifiesto. Bueno, con estas necedades en la cabeza, es muy difícil saber que lo que pasó el año pasado sucederá este año y sucederá el año que entra y el próximo y el próximo.
Probablemente agravado también.
Con toda seguridad, con toda seguridad, porque la introducción ya no de 83 millones, sino ahora de 84 o 85 o 90 millones de barriles diarios van a producir tormentas más poderosas, más destructivas, más daños, pero mientras no se acceda a una interpretación científica de los fenómenos, pues estaremos en manos de la divina providencia.
Bueno, lo que pasa es que aquí, como tú dices en un principio, hay en el fondo,
uh-huh,
hay la idea de proteger el sostener, uh-huh, la tasa de la ganancia.
Básicamente.
Es, que no haya baja en las utilidades y que las empresas dedicadas a todo lo que va, digamos, junto con los problemas atmosféricos y aún sin estarlo, uh-huh, que se dedican propiamente a la explotación petrolera para todos los fines manufactureros, etcétera, etcétera, esto está siendo una, no que lo ignoren o que crean realmente en designios de la divina providencia, sino mensaje que hacen llegar a la ciudadanía.
Digamos que es la falsa conciencia.
Bueno.
La falsa conciencia, llamada también ideología,
claro,
llamada también simulacro, uh-huh, o simulación o fingimiento o hipocresía, tiene todos estos aspectos.
Es la protección al modo de producción.
Básicamente es la protección ideológica para que no se observe a profundidad la esencia de los fenómenos sociales o naturales.
Perfecto. Bueno, pues estamos con Roberto Castañeda en Momento Económico, hablando sobre gasto militar y gasto social en Estados Unidos. Un puente musical e informativo.
La realidad que vive la especie humana sin parangón en la historia, en un mundo globalizado, complejo e incierto, que cada día se vuelve de mayor riesgo, ha enviado una nueva advertencia. La naturaleza tomó la forma de Katrina y actuó macabramente para poner a los seres humanos frente a un drama de nuevo cuño. Disponemos cada día de más argumentos que demuestran la existencia de fenómenos que son los primeros efectos del cambio climático provocado por la contaminación industrial. Uno es el incremento en número e intensidad de los huracanes. No se de fenómenos o desastres naturales, sino de procesos híbridos, que es una mezcla de factores naturales y sociales. Los meteorólogos, climatólogos y geofísicos que estudian los eventos ciclónicos señalan el carácter inédito de los recientes huracanes en intensidad, frecuencia y tamaño como resultado del calentamiento global que la civilización industrial ha provocado en el ecosistema planetario. El climatólogo Ferry Emanuel del Instituto Tecnológico de Massachusetts demuestra en un convincente estudio que los huracanes que se producen en el Atlántico y en el Pacífico han aumentado 50% desde 1970 y que la energía disipada por los huracanes se encuentra relacionada con la temperatura superficial del mar. La primera ironía de Katrina es que su impacto sobre Alabama, Mississippi y Luisiana tuvo lugar casi al unísono de la reiterada negativa del nuevo embajador ante las Naciones Unidas, John Bolton, de incluir la frase "respeto a la naturaleza" en un documento dirigido a iniciar la reforma de ese organismo. Estados Unidos, que hoy ha sufrido el desastre natural más grande de su historia después del terremoto de 1906, es la única nación que se negó a signar en 1992 el Convenio de Biodiversidad y que sigue rechazando el Protocolo de Kioto, que busca disminuir los contaminantes industriales que provoca el efecto invernadero. No obstante ser el país que emite mayor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Víctor M. Toledo y Benjamín Ortiz Espejel.
Estamos de nuevo aquí con ustedes en Momento Económico, programa del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitido por Radio Universidad. Fernando Moeno hace una reflexión. Dice: mi único comentario con relación al día de hoy es que no se hable de guerra de Irak, sino agresión en contra de Irak. Bueno, está bien. El señor Jesús Ríos: con el déficit que arrastra la economía norteamericana, financiado por China y Japón esencialmente, sumado a los costos de los desastres naturales, ¿qué efectos tendría en esta economía la invasión eventual a Irán, que muchos estrategas norteamericanos plantean?
Bueno, yo creo que los planes militares se van a ver modificados por lo que está sucediendo hoy en la tarde y lo que va a pasar en el transcurso de mañana y pasado, cuando el huracán Rita llegue a la costa de Texas. Ahora, esta costa de Texas tiene una peculiaridad muy interesante. Ahí están instaladas buena parte de las refinerías norteamericanas.
Sí.
Ya empezó a dañarse la infraestructura petrolera, las plataformas marítimas, los ductos, gasoductos y oleoductos, y esta perturbación atmosférica va dirigida exactamente a la zona de las refinerías. Entonces es muy posible que queden tan dañadas que esto provoque un aumento de los precios del petróleo.
Uh-huh.
Pero además una urgencia de recurrir a créditos para poder financiar todo esto que está resultando fuera de presupuesto, lo cual llevará a aumentos de la tasa de interés.
Uh-huh.
Lo cual muy posiblemente desinfle la burbuja de crecimiento bélico en la que estamos montados. Entonces, creo que los cálculos del Pentágono respecto a la posibilidad de extender la guerra a Medio Oriente se van a ver seriamente dificultados. Pero además tiene un huracán social actualmente. La señora Cindy Sheehan ya se enfocó hacia la Casa Blanca con un conjunto de personas muy representativa, que está constituido por padres y madres de los soldados muertos en Irak, que están perfectamente claros de las motivaciones egoístas y codiciosas del gobierno de George Walker Bush, y ven que lo que ha estado sucediendo es una privatización de la política y de la política militar con finalidades de enriquecimiento de una pandilla de petroleros encabezadas por el señor Cheney y el señor Bush, de tal manera que tienen una tormenta interior y tienen una tormenta exterior, y tienen por lo pronto 1 millón de desplazados en el estado de Texas y otro 1 millón de desplazados en los estados de Luisiana, Alabama y Mississippi, de tal manera que el problema social y el problema político y el problema ideológico
se están sumando
a las pretensiones de conquistas imperiales, poniéndolas en verdaderos bretes. Es muy posible que el gobierno de Bush no concluya sus 4 años. El enfermo, recién operado, débil y avejentado, que es actualmente Bill Clinton, ha tenido que salir a poner en su lugar a George Bush, porque el Partido Demócrata carece totalmente del liderazgo necesario para poner las cosas en claro.
Claro.
Sin embargo, Clinton ya puso, pues, claramente de relieve las torpezas, no solo militares, sino solo políticas que está cometiendo el gobierno de Bush, sino las grandes fragilidades y debilidades financieras que esta política está poniendo de manifiesto. El financiamiento del déficit norteamericano se está consiguiendo, como lo dice la persona que pregunta, con dinero de los excedentes comerciales chinos y japoneses y alemanes, y esto se tendrá que ir encareciendo conforme se le agraven los problemas financieros al gobierno norteamericano. El déficit comercial sigue creciendo, el déficit fiscal se va a ir a las nubes y las tasas de ganancia muy posiblemente se vayan hasta el infierno. Entonces, creo que si el Pentágono no es totalmente necio, tendrá que modificar sus planes de acuerdo a lo que está hoy mismo en las noticias.
Y bueno, si justamente los daños sufridos en las instalaciones, las pérdidas, digamos, en materia de petróleo para Estados Unidos, no le llevará en cierto momento a también querer más, avanzar más en los yacimientos petroleros de Medio Oriente, pese a que pues tendría que, no sé, ser por la vía bélica, no sé, se me ocurre que esto pudiera ser
lo que pasa es que la vía bélica no garantiza el abasto. Al contrario,
pero
lo
es su
que,
forma.
Bueno, pero lo que hemos estado viendo es que la vía violenta, resulta que la vía violenta tiene dos lados, uno que sí y otro que no, uno que sí quiere y otro que no quiere.
Bueno, entonces, porque encarece muchísimo más.
El encarecimiento sería la consecuencia. Ahora, más allá de cierto límite, digamos 100, 120 dólares el barril, la economía del mundo ya no funciona. La economía del mundo está basada en esta pretensión de globalizar el transporte de mercancías por todo el planeta, pero el transporte está basado en el petróleo. Entonces, si suben las tarifas de los navíos y de los aviones y de los ferrocarriles y de los camiones, eso acaba con los márgenes de ganancia y hace inviable el funcionamiento del mundo tal como existe actualmente.
Bueno, está siendo, digamos, propiamente eclosión, ¿verdad? Todo este número de contradicciones al que te refieres.
Claro.
Por un lado está la necesidad de tener más petróleo rápido, pero esto significa
guerra.
Pérdidas grandes, claro, guerra y pérdidas.
Riesgos.
Riesgos y mayor desequilibrio en el déficit presupuestal. Esto parece, por lo que dicen algunos autores, que desde la política de Reaganomics, el gasto, el resto del gasto, por decir, y particularmente el social, viene sufriendo detrimentos.
Claro.
Y esto, como tú acabas de señalar muy claramente, está llevando a un desgaste a la población en términos de, bueno, esto es injusto, hay muchos hijos muertos, hay poca atención a los pobres, hay mucho menos atención a si son pobres y negros, y si son latinos también. Entonces, pero se están ignorando también las circunstancias que ha creado la propia economía norteamericana con toda esa mano de obra barata que hoy se le revela. Entonces, vaya, ¿cuál es el panorama en términos de una política, bueno, como se dice en términos de sustentable, digamos, ¿no? en que no se ataque de esa manera a la naturaleza, que se haga caso en un cierto momento en la política norteamericana de una política de medio ambiente, por llamarle de amor? Los medioambientalistas se quejan que esto no es correcto, pero vamos, por llamarle de alguna forma, que se vea con atención estas agresiones a la naturaleza, que por sí misma pues no las va a resolver y no va a ser ni mala ni buena, como dices tú, va a ser como lo generemos. O sea, estoy hablando ya de toda la humanidad y particularmente como se genere a partir de cuidar los intereses de las grandes empresas transnacionales que están cuidando que la tasa de la ganancia no se les vaya al infierno, como dices. Entonces, ese panorama, ¿cómo empezar? ¿Qué es lo que se avizora, Roberto?
Si tú me preguntas que si es sustentable el capitalismo, te digo que no.
No es por eso, ir hacia la sustentabilidad,
El capitalismo
nunca será.
Ni es sustentable, ni es sostenible, ni es perenne, ni es perpetuo, ni es eterno. O sea, por ese punto, desde ese lado, el capitalismo es perecedero y finito. Tiene límites estructurales, límites históricos, límites técnicos, límites morales, límites financieros, límites de todos los niveles. Bueno, pero estas limitaciones, como tú dices, se fueron haciendo cada vez más evidentes a partir de la instauración de lo que se llamó Reaganomics, o lo que se llamó neoliberalismo, o Thatcherismo, o destrucción del estado de bienestar, o ruptura con el keynesianismo, o superación del keynesianismo. Bueno, pero digamos, para hacer las cosas más claras, que el keynesianismo fue la solución que se les ocurrió frente a la crisis de 29, que duró hasta 39. Bueno, esa crisis de 10 años, a la cual no se le encontró más solución que la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿cómo acabamos con la competencia? Pues destruyendo al competidor. ¿Cómo destruimos al competidor? Lo bombardeamos. Y luego, pues luego lo reconstruimos y tratamos de establecer unas instituciones que hagan posible, entre comillas, evitar que vuelva a ocurrir un 29 o una crisis como la de 1929. Esto funcionó cada vez con mayores dificultades, porque inmediatamente desde los años 60 empezaron a aparecer las dificultades del financiamiento. 1979 fue tal la inflación que generó esta circunstancia que fue necesario elevar las tasas hasta el 18-20%, lo cual produjo una catástrofe planetaria.
Crisis de deuda en América.
Que en América Latina se llamó crisis de deuda.
Sí.
Pero aquí también hay trampa.
Sí.
Hay trampa cuando se dice crisis de deuda. No, no es el deudor el que está en crisis. También el acreedor está en crisis. Entonces es crisis del financiamiento y de la deuda. Es una crisis financiera, es una crisis crediticia y es una crisis de pasivos, pero también es de activos financieros. O sea, hay que ver las cosas
desde los dos lados
de la estructura a la que se refiere. Bueno, para intentar acabar con esta crisis de la deuda, se inventaron las privatizaciones.
Sí.
Que los estados liquiden sus activos para pagar sus deudas y que le dejen la manipulación de la economía a los empresarios y que el Estado no se meta. Pero este tipo de política económica también tiene sus contradicciones, peores que las del keynesianismo.
Claro.
En la medida en que el interés privado se pretende hacer pasar como interés general.
Uh-huh.
Y si el interés privado va a ser el que sustituye al interés general, lo que vamos a tener es escandalitos como el de Enron o como el de WorldCom, pero repetidos infinitamente. Fobaproas, Ficorcas, desfalcos, pero ahora en beneficio de grupos oligárquicos minoritarios, también llamados élites,
sí,
o plutócratas.
Sí.
Esta plutocracia se constituye en Norteamérica a fines del siglo XIX, después de la Guerra Civil. La Guerra Civil fue una de las formas de enriquecimiento más brutales que se hayan dado en algún país. Las fortunas de los grandes millonarios, de los grandes burgueses.
Entonces,
de Norteamérica,
sí,
se hicieron precisamente sobre la base de los negocios de la Guerra Civil en Estados Unidos.
Uh-huh.
Este método de enriquecimiento mediante la guerra se aplicó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.
Y en las subsiguientes.
Entonces lo que tenemos es una plutocracia militarista cristiana sobreponiéndose al conjunto de la sociedad norteamericana y millones de habitantes, millones de familias completamente desamparadas, completamente indefensas frente a los embates de la naturaleza y de la economía, porque se pretende hacer pasar la economía como una fuerza de la naturaleza.
Exactamente.
Pero
nada que ver.
Ni la naturaleza es una instancia separada de la vida social, ni la vida económica y social es parte de la naturaleza humana o histórica, sino experimentos que los hombres llevan a cabo con más o menos conciencia.
Cierto. Así es, Roberto, coincido completamente. Vamos a un corte breve y volvemos.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y que será coordinado por Emilio Romero Polanco. Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56 23 00 81 y 5623-01-61. Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006. El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos, nacionales y extranjeros, residentes en el país, a participar en dicho certamen. Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx. Diplomado de Actualización Profesional en Herramientas Informáticas para el Análisis Económico y Social. Asiste a este diplomado que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006. Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Informes a los teléfonos 5623-0084 y 5616-4679, o bien consulta la página web http://sec.iiec.unam.mx/herramientas. El Instituto de Investigaciones Económicas y la FES Acatlán invitan a la presentación del libro Política Fiscal y Financiera en el Contexto de la Reforma del Estado y de la Desregulación Económica en América Latina, de Irma Manrique Campos y Teresa López González, autoras y coordinadoras. La moderación estará a cargo del doctor Jorge Basabe Kunhardt, director del Instituto de Investigaciones Económicas. Comentan José Luis Ceseña Gámez, Efraín Bringas y Alma Chapoy Bonifaz. La cita es el 11 de octubre de 2005 a las 12 horas en la sala Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Bien, estamos aquí de nuevo con ustedes y agradeciendo a Rafael Chávez, a Fernando Murillo, a Sebastián Martínez y a Jaime Bárcenas sus llamadas y sus múltiples felicitaciones. Muchísimas gracias. Todo el equipo les agradecemos y mi invitado también a través mío. Rafael Chávez dice, gracias a nuestra cercanía con Estados Unidos, ¿cómo nos afecta la situación actual de nuestro recurso natural, el petróleo? Es la pregunta del millón. A ver.
Digamos que el decálogo que promulgó la semana pasada
el presidente
de la República es la expresión directa de la voz de Dios. O sea, fue dictado desde el monte Sinaí, pero si el monte Sinaí está Wall Street, pues no se sorprenda que así venga las instrucciones del cielo.
Y hablar. Hay una felicitación de la señora María Gloria Hernández también. Muchísimas gracias. Sebastián Martínez hace 3 preguntas. A ver cómo las armas. Uh-huh. ¿Sí? ¿No somos ya como seres humanos hasta cínicos por tantos problemas?
Digamos que una cosa es el sistema económico, político y social, y otra cosa son los seres humanos. Sí. Y los seres humanos somos, en nuestra inmensa mayoría, inocentes de los crímenes del sistema en el que vivimos. Ahora, que el sistema sea criminal, cínico e hipócrita y sádico y todo ello, es algo que provoca bastante pesimismo y desazón y dolor en la población del mundo. Pero es la forma de producir y la forma de organizar la producción y la forma de distribuir la riqueza y la forma de distribuir el conocimiento o no distribuirlo, porque se distribuye conocimiento hacia un lado y se distribuye ignorancia hacia otro lado. Si ustedes ven lo que sucede con los medios de comunicación, se dedican a distribuir ignorancia, idiotez, estupidez, barbarie, tontería, primitivismo, salvajismo, infantilismo, vulgaridad, en fin. Eso se distribuye por las ondas hercianas 20 horas al día, 18 horas al día, y la Secretaría de Educación Pública no se entera. Y la Secretaría de Gobernación no se entera. Pero si se distribuye estupidez en 100 programas y un poquito de inteligencia en un programa una vez a la semana, entonces tenemos un problema de muy desigual producción de conocimiento y producción de ignorancia. La producción de ignorancia es totalmente o casi totalmente mayoritaria. Abarquen ustedes deportes, payasadas, telenovelas, noticias. En las noticias jamás se ha dado una explicación científica de ningún fenómeno, ni de fenómenos naturales, ni de fenómenos sociales, ni de patología, ni de embriología, ni de nada. La ciencia no tiene acceso a los medios de comunicación. Los científicos son invitados una vez al año con unas entrevistas bastante amafiadas para que digan lo que el locutor quiere que se diga. Entonces, mientras las instituciones de investigación científica no tengan acceso a los medios de comunicación, la democracia no será posible, porque los políticos no van a hacer ciencia, van a tratar de hacer un poco de demagogia y un poco de propaganda, pero si la ciencia no participa del conocimiento mayoritario, es muy difícil salir de este mundo por una vía sensata. La ciencia tiene que ser clandestina, tiene que ser por debajo del agua, tiene que ser escondidas, porque la inmensa mayoría está con las ideas dominantes que no son precisamente científicas, como decía hace un rato.
Sí.
Tenemos una ideología del siglo IV, del año 325 para ser más precisos, y tenemos tecnología del 2005.
Así es.
Entonces hay 1680 años
de brecha
entre ideología y tecnología.
Está grande.
Si
la brecha,
eso
sí,
se considera poca cosa.
Bien, la misma persona pregunta, ¿los desastres naturales no activan la economía ya pervertida?
Bueno, la economía está pervertida desde el primer momento en que los intereses de la clase dominante son los únicos que valen.
Efectivamente.
Entonces, el origen de la perversión de la economía, pues es el origen de la sociedad de clases. Entonces, rastrear esa perversión, pues es el estudio de la historia de la tecnología, de la ideología, de la filosofía, de la ciencia, y por supuesto que los fenómenos naturales vienen a incidir en esa perversión que
el radio escucha
nos hace ver.
Jaime Bárcenas pregunta, ¿existen países que contribuyan a la economía de guerra de manera subterránea? ¿Nuestro país estaría incluido en dicha lista?
Bueno, digamos que Jorge Castañeda tenía muchas ganas de llevarnos a los ejércitos imperiales desde que estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después el señor Derbez ha tenido algunos conatos de hacer algo parecido. Uh-huh. Y actualmente les estamos haciendo la sopa y el guisado con nuestras tropas a los refugiados de Houston y Nueva Orleans. Y paulatinamente van a creer que además de hacerles la sopa, les barramos las calles y les limpiemos las heridas a las tropas imperiales. Sin duda, está en el orden del día que si ya tenemos una subordinación económica y financiera, tengamos también una subordinación política y militar. Desde el punto de vista de quienes han visto el Tratado de Libre Comercio como un principio de incorporación al área económica de influencia de Norteamérica, pues esto está en el orden del día y en los programas de subordinación subsecuentes para el país. Sin embargo, todavía queda un poquitín de soberanía popular por ahí en algún lado en el Congreso, y podemos confiar en que todavía esto merezca, pues, el rechazo que se merece.
Bien. Bueno, a partir de lo que te decía al inicio del programa, de ese descontento por la desatención en Nueva Orleans, uh-huh, por la guerra en Irak, esto ha despertado a los ciudadanos de su ensueño mediático, de alguna forma. Bueno. Digo de los ciudadanos norteamericanos.
Bueno, primero.
Pero, espérame, uh-huh, pero ahí habría que preguntarse si las corporaciones que hoy apoyan al presidente Bush pueden verse forzadas a abandonarlo por esto. Bueno, es
aparte.
Sí.
Bueno, primero, lo del ensueño mediático. No es ensueño, no es ensueño. El efecto de las mentiras metódicamente repetidas hora tras hora, día tras día, año tras año, no es un ensueño, de ninguna manera. Es una forma de estupidización, de atrofia, de degeneración de la capacidad crítica de la población.
La clásica alienación, pues.
Algo más, es la destrucción de la capacidad de juicio, la incapacidad de razonamiento, la incapacidad. Mira, si vemos los letreros pidiendo auxilio desde las azoteas de Nueva Orleans, todos tenían faltas de ortografía, no saben escribir please, no saben escribir help, no saben escribir, ¿no? La población está inerme, indefensa, sin autocrítica, sin capacidad de crítica. Tiene que ser la mamá, una señora, una ama de casa, una inocente ama de casa, la que encabece la protesta en Estados Unidos. ¿Por qué? No hay liderazgo, no hay conciencia, no hay intelectuales. La intelectualidad en Estados Unidos es sinónimo de pobre diablo. La inteligencia es lo más despreciable que hay en Norteamérica. Es una sociedad en la cual ser intelectual es casi condenarse a la miseria.
Entonces, ¿no habrá despertar?
Mal.
¿No habrá un despertar?
Habrá una rebelión paulatina, lenta, porque aunque la intención de la clase dominante haya sido estupidizar a su pueblo durante toda su historia, están por ahí dos o tres poetas, dos o tres literatos, dos o tres científicos, unos cuantos hombres decentes, algunos hombres que no han dejado de pensar ni de estudiar, y esto va haciendo masa crítica, va reuniéndose por las vías electrónicas y por las vías políticas y por las vías organizativas, y seguramente antes del 2006, antes del 2008, antes de las elecciones de congresistas y de presidente, habrá un gran contingente de personas que protestan por la guerra en Irak, la agresión, como dice el radio escucha, la agresión imperialista, pero también por los robos presupuestales, los atracos presupuestales, el embuchacamiento de esta pandilla de petroleros de los contratos de reconstrucción, y hasta el mismo Clinton, que parecía estar completamente sometido a la tutela de Bush papá y de Bush hijo, está desde su cama de enfermo haciendo
crítica
cada vez más aguda.
Mira, voy a agradecer a Miguel Ángel Asiaín y a Ofelia Aguilar Rivas las felicitaciones
pues de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, el colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, así como de Tessa Uribe y Esteban Escárcega, con la realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique en la conducción y en la coordinación. Les deseo un feliz día. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron